Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Banchile Inversiones, Movistar, Talana, New Mazda CX-5, Mita Renta Car, Consorcio y Clínica Alemana. Duna, sonidos de tu mundo.
Días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 4 minutos desde el lunes 29 de marzo del año 2021. Consuelo, Matías, ¿cómo están?
Consuelo, Nicolás, muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Hola.
Hemos, más temprano lo que era Faunde hablaba del año de la marmota. Bueno, hemos vuelto a aquellos tiempos en los cuales solo estábamos.
¿Te acordás qué tiempos aquellos? Sí. Es donde uno se quedaba cada uno en su lugar, no se veía más. Y volvimos hoy día lunes se va a notar más, porque el fin de semana, hasta hace un ratito, ya estábamos con fase 2 aquí en la región metropolitana. Pero ya el lunes hoy se tiene que notar, bueno, se notaba de hecho en las calles un vacío bastante evidente, bastante notorio, sí. Una buena noticia.
Sí, 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 ahora cuando me pareció que había un poquito más de movimiento de lo que hubiera esperado. A mí me parece una cosa bien impresionante, el sábado salí temprano, salí en la franja de 6 a 9 a andar en bicicleta. Oye, es impresionante, Es impresionante la cantidad de gente que hay. De hecho, me pareció peligroso andar por la ciclovía que bordea el río Mapocho. Me pareció peligroso. Era por la velocidad, las diferencias de velocidad y la cantidad de gente. Así que preferí andar por la calle, que como no había casi tránsito, era un poco más seguro. Pero la cantidad de gente que trota, que sale con niños, que anda en bicicleta, que sale sencillamente a caminar, me llamó la atención. Es un mundo que yo no imaginaba que existiera.
Tal cual.
Oye, yo vamos acá, a hablar mucho.
¿Sí? Bueno, espérate, yo acá por otra parte, contenta porque empezó la regla de 6.
¿Cómo
en
así?
En Inglaterra. Ah, te puedes juntar con 6 personas en un espacio al aire libre o con 2 familias. O sea, si son 2 familias, en el fondo 2 burbujas, pero que suma más de 6 personas, eso también está autorizado en cualquier espacio al aire libre, en un parque o en un jardín, dentro de una casa. Entonces, más relajamiento de cuarentenas mientras sigue avanzando la vacunación. Pero salen los colegios de vacaciones esta semana. Entonces, los colegios privados ya salieron, los colegios públicos salen miércoles, entonces abres por un lado y justo coincide, todo esto me imagino yo diseñado, cierras un poquitito la circulación para por el otro lado.
Para escenarios los hay infinitos, no infinitos, pero muchos. Tú tienes el escenario del norte, donde estás con viento a favor, ¿no? Si tú vas de bajadita es entrando primavera-verano y además con una buena cantidad y velocidad de vacunación.
Más, en este país en particular, claro, yo diría que eso es el norte completamente.
Sí, pero la vacunación en Inglaterra en particular entiendo que andaba más rápido. Y, claro. Y los colegios saliendo de vacaciones. Claro, dentro del norte, no todos con la velocidad ni la cantidad de vacunación de Inglaterra, pero sí entrando a los ayudas en la entrada de la primavera y el verano. En el sur...
Sí, Matías, pero tienes por lo menos un mes y medio, o sea, mira la situación en Alemania, en Francia,
por eso, pues,
cerrándose nuevamente.
Es que para allá voy, o sea, el norte tiene condiciones de clima favorables, pero hay también unos que tienen más a favor, como Inglaterra, que Alemania, por ejemplo. En el sur, vamos al revés. Vamos entrando a la fase compleja, que es otoño-invierno. Y también podemos hacer una división. Y por eso lo planteo como escenarios. Y anoche hablaba con el doctor Ryan, que decía que de alguna manera Chile va a ser un laboratorio natural. Porque si vienes a una fase más oscura, más compleja, que es otoño-invierno, los tienes países sin vacunación, con poca vacunación y con mucha vacunación. Y ese es el caso de Chile. ¿Ustedes se imaginan el escenario de un país entrando en esta fase climática o de temporada y sin vacunación? Lo que puede ser, si estuviera en vez de 7.500, ¿en cuánto estaríamos? ¿Y en cuánto estaríamos en un mes más? Sería sería un escenario, por decirlo poco.
Probablemente no se habrían dado los permisos de vacaciones, porque los escenarios que hubieses tenido que modelar eran diferentes. Tú ya en enero sabías que venían las vacunas, tenías los compromisos con los chinos. Entonces,
pero
esas condiciones también van cambiando, el acceso a la vacuna, las nuevas variantes.
Lo que te habla es que este realmente es como un puzzle con cada país una realidad. Que, o sea, realmente es todo muy muy complejo y muy difícil. Uh-huh. Esta semana todo indica que la premura a la vacunación y a utilizar lo más posible, estuve hablando con personas de experta ahí del comité, es apurarse lo más posible la vacuna, atenta a la gente en cada comuna, en cada lugar, en cada momento, porque no sería raro que se repitiera lo de la semana pasada. No tengo información, es el clima que hay, a que se invite nuevamente a acelerar la vacunación más allá del calendario. Ustedes vieron que jueves y viernes pasado hubo varias comunas de la región metropolitana que, como ya habían sacado las vacunas, aunque no requieran, la Pfizer requiere menos 80, la Sinovac no requiere menos 80, pero igual, si tú ya la pones sobre un escritorio, sobre un mesón, no es bueno que queden ahí dando vuelta. Entonces, si hoy día le tocaba al año 57, a la gente de 57 años, por ejemplo, ha pasado ya la última semana en que dicen ya, sobre 50, vengan nomás. Y eso no es saltárselo, sino que es, como estamos con, y esto es un asunto de tiempo también, no desaprovechar las vacunas que están disponibles. Y otra cosa, que la última recomendación que hizo el comité asesor, y vamos a pasar al tema electoral, así como le hizo la recomendación de posponer las elecciones, que el gobierno la tomó y la propone en su proyecto de reforma constitucional de hoy, le propone ponerse a vacunar sábados y domingos. Si es la premura, una de las cosas que tenemos, ¿por qué perder sábado y domingo?
No, claro, bueno, entre otras cosas, porque estamos en cuarentena y habría que determinar exactamente un sistema de permiso que dejara claramente la opción
de. Es que eso está desde el principio, Nicolás. La vacunación, ¿sí? Aunque tú estés en menos uno, el que se va a vacunar tiene permiso para salir sin ni siquiera sacar un permiso.
Sí, pero sí, es que ese es el punto. Es
que eso ya está.
Pero es que lo que pasa es que eso se presta para abuso, digamos, y se presta para doble interpretaciones. Te podría contar un par de experiencias el fin de semana respecto a la interpretación que hacen algunos de los extremos. Oye, pero vamos a hablar de eso más tarde con entrevistada. Yo creo que también hay un par de cosas más que mirar, entre otras, lo del tema del cambio de fecha de elecciones, como te había planteado, lo del ataque a televisión, al equipo de Televisión Nacional. Pero antes, así como para algo, comillas, positivo, aunque impresionante, hay mucha gente que se interesó mucho por el Ever Given, que es este mercante que estaba encallado, o que está parcialmente encallado todavía, aunque ya lo movieron, en el canal de Suez. Y que es una cosa bien impresionante, ¿eh? Porque en pleno siglo XXI, con toda esta maravilla tecnológica en todos los aspectos, primero que nada, que la navegación mundial dependa de dos lugares tan claves como son el canal de Panamá, y tan vulnerables como se demuestra, como son el canal de Panamá y el canal de Suez, por un lado. El canal de Suez circula el 12% de la carga marítima del mundo, perdón, de la carga del mundo, no de la carga marítima, de la carga del mundo, el 12% de la carga del mundo circula por el canal de Suez. Y sencillamente un barco que aparentemente comete algún error de dirección, un viento fuerte hace que este barco se atraviese y bloquea el canal de Suez, y genera un riesgo inclusive hasta de colapso de algunos productos, insumos básicos en Europa y en otros lugares. Es bien impresionante lo que ocurrió.
Lo increíble es que esa torre de containers operó de alguna manera como vela.
Claro,
el viento, porque fue una temporada de tempestad de viento que movió el barco, y además aparentemente hay un error humano también en la conducción, ¿eh?
Sí,
eso aparece en los informes de ayer, por lo menos.
No, claro, no aplicaron la suficiente potencia, otros dicen que tuvo una pequeña falla, otros dicen que el ángulo no era el correcto, porque esto es un problema que se presenta. Ahora, con esa altura, me dijeron que era como un edificio de 14 pisos. Perfectamente actúa como vela, ¿o no?
Sí. Y 300 y tantos barcos esperando.
Sí.
Así que varios días en despejarse finalmente el taco. Pero el trabajo del fin de semana para poder retirar arena fundamentalmente, y además la marea que se esperaba.
Eso es lo que esperaba para hoy.
Claro, llegó como a las 11:30, junto con todos los trabajos de remoción de arena, permitieron abrir, digamos, colocarlo en una de las orillas
del
canal. Habría sido, lo bueno es que resultó, porque si no, la orden era empezar a sacar los contenedores. Sí. Y,
para que flotara más.
Y eso habría sido súper lento, porque no hay instalaciones ahí para hacerlo. Entonces, entre...
Lo que queda...
Una grúa estaban llevando.
Sí, una grúa había sacando. Lo que queda es que tienen que revisar qué daño le generó al canal, porque el flujo cambió durante, son 5 días, pero si es que eventualmente hay más arena, se depositó más arena, si los flujos de agua cambiaron, por así decirlo, el fondo, y haya que hacer un dragado, y haya que hacer una limpieza distinta. Seguramente va a entrar en, no en reparación, pero en una revisión completa. ¿Tú sabes que para Egipto esto es uno de los mayores ingresos de divisas que tiene, en torno a 5.500 millones de dólares anuales, leía yo, que le reportan a esta empresa que es estatal desde los años 50?
Tú sabes que es uno de los principales, bueno, tú estás diciendo que uno de los principales ingresos tributarios de Egipto, o sea, es el gran negocio de Egipto, y de hecho la compañía, o sea, la empresa, que es una empresa estatal que administra el canal, dijo que en 24 horas el canal volverá a funcionar, y que más o menos en 3 días y medio se va a deshacer el taco de barcos que están
claro,
a un
esperan,
lado.
Esperan agilizar el paso. Estaba leyendo en el Financial Times de hoy que en general pasan como 90 barcos y van a tratar de acelerarlo a 150 barcos para poder destrabar.
Sí, porque hay todo un juego de uso de mareas, etcétera. Ahora, lo impresionante además es que en plena era tecnológica el sistema fue hagamos un hoyito para que le entre agua. Es decir, vamos, juguemos con arena, ¿se acuerdan cuando uno
claro,
hacía...
Claro, no es muy distinto como a los niños y a los hoyos a la orilla del agua.
Cuando entra el mar, entonces, hazle aquí con una palita para que salga el agua, aquí era para que entrara el agua. ¿Ah? Y lo otro, fuerza bruta de los remolcadores que estaban empujando al barco para que se moviera. Pero primero había que sacarlo, había que permitir que entrara agua por debajo. Notable, pero aparentemente resuelto. 8 de la mañana con 15 minutos. Matías, bueno, me imagino que tú como, bueno, la Consuelo también, como aún de corazón al menos miembro del
no,
equipo de Televisión Nacional.
Sí, mirando a la distancia nomás.
Sí, claro, pero bueno, cuéntanos un poco más. Cuéntanos un poco.
Bueno, como fue fin de semana, claro, también un poco estábamos todos a la distancia, cada uno en sus casas, pero nos enterábamos, nos comunicamos por lo que le ocurrió al equipo de TVN. Cosas de contexto, y creo que lo más grave de todas, lejos. Ustedes saben que el equipo de TVN a lo que iba es una conversación periodística, una entrevista con Héctor Yaitul, líder de la CAM.
Pero venía de reunirse, de hacer como la pre-entrevista. Venían de juntarse con él, ¿verdad?
Exactamente, sí. Venían de juntarse con él, habían estado en la tarde con él y más personas, probablemente, en un lugar indeterminado, pero por ahí, en las cercanías del lago Yeu. El equipo o la camioneta que conducía a Iván Núñez con Esteban Sánchez venían de vuelta y aparentemente, por lo que yo puedo conversar, no con fuentes del canal, sino más bien fuentes de la investigación anoche, tratando de conseguir datos distintos para entender qué había pasado. Se espera la declaración de los afectados directamente para saber qué medió entre el ataque y la salida de la casa de Yaitul. O la casa, perdón, digo la casa, no sé si fue en la casa, fue en un club.
El lugar en que salió con Yaitul.
Exactamente. ¿Qué medió allí? Porque aparentemente los datos que hasta ahora se manejan, no han podido hablar con los afectados porque todavía están uno hospitalizado en tratamiento médico y el otro todavía en el lugar y con shock, es que los habrían parado antes y habrían tenido algún contacto con grupos o con personas en entremedio. No iban por el camino principal. No se sabe si porque los desviaron o porque andaban buscando algo, o porque se perdieron, o porque andaban reporteando sencillamente. No iban por el camino principal. Estaban en una zona que se llama Puerto Choque, casualmente, paradójicamente. Y es en ese lugar, entonces, donde reciben estos balazos. Balazos a matar, no balazos a intimidar. Balazos a matar por la cantidad, con perdigones, con balas de 9 milímetros, les reventaron los 4 neumáticos para dejarlos ahí, y insisto, y aparentemente lo que hay que averiguar, cuántas personas y qué contacto tuvieron antes con ellos y de qué tono se
amedrentaron. O sea, perdona, ¿no estaban en este camino en el P72
no,
de
no iban,
a Cañete, que es el camino grande?
Eso es lo que me indicaban personas que están sobre el detalle de la información.
Estaban en los caminos chicos entre sí. Puerto Choque
Puerto
y...
Choque. Por ahí.
Puerto Choque, okay. Eso es el lago Yeuyeu, ¿no?
Sí, pues ahí estaban. No sé,
sí, en el sur de Yeuyeu.
Todo eso en el lago Yeuyeu, claro. Entonces... iban por
que
un
camino en el sur de Biobío.
¿Por qué? Exacto, la sí. Pregunta es entonces ¿por qué cerca de la
bueno, no, pues cerca de la costa.
¿El Yeuyeu? Ah, perdón, bueno, sí, da lo mismo, no, perdón.
Ya, pero ¿por qué? La pregunta es ¿por qué iban por ese camino y con quién se tomaron antes y qué les sucedió? Eso es parte de la investigación para por determinar. Pero lo macro y lo que más complicaba, entiendo yo, a las autoridades es que es la interpretación que uno puede hacer, que si viene a entrevistarse con el jefe de la CAM y lo atacan, lo que se interpreta con más delicadeza es que Yaitul y la CAM ya no manejan ese espacio, no manejan ese lugar, y hay otros grupos escindidos o paralelos o que en fin, que manejan distintas áreas, porque se entiende que si viene de una conversación que continuaba al día siguiente, no era esperable que ese mismo grupo los atacara. Hay otros grupos entonces que están por sobre Yaitul. Yaitul dio una entrevista ayer en una radio local, o anteayer, el sábado o ayer domingo, en la mañana, donde sostiene que no tienen nada que ver ellos con el ataque que recibió este grupo.
Claro, pero Yaitul lo que dice es que deja entrever la teoría del montaje, que es lo que obviamente circulaba en Twitter ayer a diestra y a siniestra, y lo dice el propio Yaitul, que perfectamente podría haber sido la policía, no lo afirma, lo desliza o lo pone como hipótesis, diciendo que ellos no fueron, pero que podría haber sido la policía que haya estado siguiendo a este grupo, y que quizás un grupo, la redundancia, escindido de la policía o que andaba por la suya pero vinculada a carabineros, no los habría atacado y no habría querido entonces que Yaitul diera la entrevista. Imagínate, la otra teoría era conspirativa, era quien quisiera en Twitter, obviamente, quien quisiera impedir que Yaitul hablara y que la CAM manifestara su posición respecto del Gualmapu, bla, bla, bla. Ah, tienen que ser los grupos de autodefensa de los agricultores en la zona. Evidentemente que nadie hace referencia a los otros grupos, como tú dices, Matías, que funcionan en la zona, que se han atribuido un montón de ataques, que no sé si necesariamente operan en ese sector geográfico como está Guam, que Weichanaukamapu, ¿verdad? Claro. Que es otro de los grupos y que se ha atribuido un montón de atentados, todos los de las pequeñas iglesias, de las capillas, ¿se acuerdan? Ese periodo, esos son de Guam, por ejemplo, que son escindidos de la CAM.
Hay otro elemento a considerar, es que si el ataque fue a las 20:40 aproximadamente, el que sufrió el grupo de Televisión Nacional, hubo un ataque anterior, aproximadamente a las 7 de la tarde, a un carabinero de civil que estaba saliendo de su trabajo en la comisaría de Tirúa. Por lo tanto, son dos ataques con una diferencia de 2 horas. Son ataques no para intimidar, fueron ataques a matar. La sacaron muy barata. La prueba es que el caso de Esteban Sánchez pasó a milímetros de que, o sea, un ángulo levemente distinto de la trayectoria de la bala, y estaríamos hablando de la muerte de una persona. No estaríamos hablando de la lesión ocular que sufrió. Porque le pasó, o sea, le entra tangencialmente a su cara y le alcanza a dañar solamente el ojo. Pierde el ojo, pero te das cuenta que la trayectoria es levemente distinta, que ha alojado su cerebro, y probablemente estaríamos hablando de otro escenario. Entonces, aquí estamos hablando de un lugar, bueno, que no es gran novedad, no vamos a descubrir la pólvora, un lugar, país paralelo, leyes paralelas, fuerzas de control paralelo, y ausencia total del Estado de Derecho. Aunque no es una gran novedad lo que estoy diciendo, porque si leyeron a Carolina García ayer en el Mercurio, una entrevista impactante. Uno hace rato, y hace mucho rato, para los bien pensantes, digamos, no me refiero a irónico, para los ¿cómo se llama? Los ingeniosos, esto a la prensa no le importa, solo porque atacan ahora a la prensa. La prueba es que la prensa estaba ahí porque le interesa el tema. Y hace mucho rato que se está hablando de, efectivamente, de que ahí no hay un Estado de Derecho y que no hay quien se pueda hacer cargo de la seguridad de una buena zona del país, en la Araucanía y en la zona del sur del Biobío.
Oye, Consuelo, Matías, ustedes que siguen más, o sea, que siguen Twitter, yo, como ustedes saben.
No, yo ya no, hace como 6 meses que nada. Cero.
Ya, bueno, pero la Consuelo lo sigue porque hay vicios que no se pueden dejar.
Porque tiene más carácter que nosotros.
Ah, tiene. No, la Consuelo es una mujer más segura de sí misma que nosotros, sin duda. Oye, pero en ese sentido, tú me decís que Twitter, en el fondo, mayoritariamente se hablaba de montaje. Se hablaba de los carabineros.
De montaje en las dos vertientes. O sea, ese era el trending topic. O que era montaje, las dos versiones que te dije. O que era, en el fondo, ¿quién estaría interesado en que esta entrevista no se concretara?
¿Y eso podría ser grupos mapuches?
Grupos mapuches no.
Ah, perfecto. O sea las dos versiones.
O carabineros o entre el gobierno y autodefensa.
Ya, ok, correcto.
No, gobierno. O carabineros. Ah, bueno, si tú dices carabineros que fuera el gobierno, no sé, pero claro. Carabineros descolgados o algo así, un poco lo que dijo Yaitul, o claro. Autodefensa.
¿Y la otra versión era que sencillamente eran los carabineros?
No. Una versión son carabineros descolgados, descolgados. Carabineros actuando en paralelo, no descolgados, un grupo que actuase por la suya.
Como los
GAL. Pero que serían carabineros, porque solo carabineros podría haber tenido esa información. O que carabineros le hubiese entregado la información a autodefensa, algo así.
Ya.
Pero es Twitter.
De acuerdo, pero es que sí, pero lo que pasa es que hay mucha gente influyente en este país que se alimenta de Twitter, por eso te pregunto.
Exacto.
Que se alimente Twitter.
Ahora, como son las cosas allá, finalmente, quién sabe, lo que hay que hacer aquí es. Paramos y realmente hagamos la investigación que corresponde hacer. Todos podemos tener una opinión más o menos informada de acuerdo a cuánto leemos, cuánto conversamos, cuánto preguntamos.
Sin duda.
Pero claro, la corresponsal de Telesur, por ejemplo, decía, ¿los estaban siguiendo? ¿Quién los estaba siguiendo?
¿Cómo? El canal de Chávez, dices tú. O sea, perdón, el canal de Maduro.
Al canal del Estado venezolano.
Ya estaba en eso. Sí, correcto. No, lo que pasa es que de repente Telesur uno podría imaginarse alguien.
Telesur. Alguien de Concepción, dice.
Claro, alguien podría imaginarse algo así. No, Telesur, claro, lo estaban siguiendo. Claro, pero en fin, o sea, es que eso te habla de las galaxias paralelas en las cuales probablemente estamos.
Espantoso, sí. Y bueno, para lo que valga, evidentemente, mandar toda la solidaridad, el cariño,
eso,
el respeto,
eso descartado.
Al trabajo de los colegas del canal y sobre todo Esteban, que es una persona encantadora. Yo he trabajado muchas veces con él, bueno, como todos los periodistas del canal, pero excelente camarógrafo, simpático, miles de coberturas en los lugares más insólitos junto con él. Esperemos que salga adelante. Tengo entendido además que el canal, por lo que estaba leyendo, lo va a respaldar, digamos, económicamente y como corresponde.
8:26. Oye, está para comentarlo el audio de Fachaíno, ¿no? O pasamos.
Para mí, para comentar en un aspecto, ni siquiera el que le salgamos a pegar, porque esa es la versión que uno no quisiera, pero uno se la espera, la verdad, de algunos grupos políticos en una conversación coloquial.
Yo no,
por lo tanto,
fue, pero bueno.
Pero a mí eso no me impactó tanto, ¿no? Lo hallo muy bonito. ¿No? A mí lo que me impactó es otra cosa, que es como, de hecho lo escuché de nuevo, y si pueden hagan el ejercicio, ¿dónde están los intereses de Fachaíno? ¿Qué cosas le preocupan? Es como políticos en la petite política, en la cosita chica, en su negocito de la próxima elección, en qué le pasa a sus candidatos la próxima semana. Y uno espera del presidente de uno de los partidos que ha sido fundamentales en el siglo XX chileno, en el retorno a la democracia, un partido que ha dado grandes líderes, preocupados del gran país, del gran desafío, de para dónde vamos, esta mezcla compleja entre crisis sanitaria y crisis política, crisis económica, y está preocupado sobre. Uno dice, ahora entiendo por qué la política está en esta cosita tan chica, porque los intereses y las preocupaciones son de cómo le va a ir a mi candidato por el distrito 3.5 respecto de dos carteles. O sea, realmente es como decía un amigo común, como vuelo rasante, como zorzal de parrón, así, vuelo cortito. Búsquenlo un poquitito más. Ténganle un poquito más de cariño a su profesión. Plantéense desafíos más grandes, preocupaciones más profundas, más trascendentes de la política.
No, a mí eso... me parece, aparte de eso, que estoy súper de acuerdo contigo, que la bajeza de hacer entender que el gobierno hizo todo esto intencionalmente para sabotear las elecciones. O sea, él no entiende que eso es un misil a ellos mismos, es un misil a toda la institucionalidad completa. Entonces, ¿hasta cuándo? Es como todos acerruchándole las patas al caballo de Baquedano, ¿no? Claro, al caballo de la institucionalidad chilena. ¿Realmente tú crees que acusando al gobierno de querer sabotear las elecciones y poniendo la salud de los chilenos intencionalmente en peligro para poder sabotear las elecciones en las cuales no cree, ¿tú de verdad crees que eso te da algún rédito político?
Qué buena la metáfora que existe el caballo, ¿eh? Porque los tipos que estaban desarruchando las patas del caballo probablemente iban a ser aplastados por el caballo si este caía. Me encanta la metáfora.
Sí, fíjate, sí.
Me encanta la metáfora, es súper buena.
Sí, porque... no lo había pensado así, pero sí, está buena.
efectivamente, va por ahí. Oye, pero hay una cosa...
Está bien salir a pegar, yo estoy de acuerdo con eso. Bueno, salir a pegar, sí, todos salen a pegar, pero... Y que tú le digas realmente eso... Y si no lo crees, ¿qué cinismo? Y si lo crees,
qué grave.
Dios mío.
Claro. Oye, pero una pequeña cosa anecdótica, ya que estamos en la etapa de la frivolidad. Tiene que mejorar sus amigos Fachain. Y tiene que aprender que los audios de WhatsApp, uno pierde el control sobre ellos apenas los graba. Eran 20 personas las que estaban en ese grupo de WhatsApp. Eran 20 personas. Entiendo que se salió.
Bueno, dile a la Cecilia comando. Morel.
No, por eso.
Dile a la profesora del Mayflower.
Dile a la profesora del Mayflower, claro.
O sea. Y dile a la chiquilla del Año Nuevo, ¿se acuerdan? De las fiestas de. ¿Cómo se llama?
Ah, claro, por supuesto. Pero este era un grupo bien chico, eran solo 20 personas. Que seleccione mejor su.
No, pero no necesariamente la persona que lo filtró puede haber encontrado que era una gran arenga.
Y claro, y lo hizo con buena intención. Por eso que seleccione mejor el criterio de su amistad, entonces. Tú tienes razón, Consuelo. Que tenga amigos más criteriosos, que se dé cuenta, o que alguien le diga, Fuad, borra eso.
No, es tarde. Yo ayer mandé un audio a una persona de una cosa que no tenía tanto compromiso, después le dije, ¿sabes qué?
¿Lo borraste después?
Le dije, ¿sabes qué? Borra lo mejor. Se lo borré y me dijo que ya lo había alcanzado a escuchar y yo lo daba por borrado. Y era cosa absolutamente inofensiva, pero dije...
No, pero que lo haya escuchado no importa, si el tema es que no lo reenvíe, pues, María.
Es que... Sí, puede ser.
Pero oye...
Uno tiene poco control.
Sí, pero, oye, nos queda poquito rato, pero... a propósito, porque nos quedamos con Fuad, pero... A propósito del cambio de fecha de elecciones, ¿usted, lo conversaba más temprano con la Gloria Faunde, ella cree que no va a haber mucha oposición en el Parlamento? Yo no estoy tan seguro, yo no sé. De hecho, a mí, en lo personal... La propuesta de Morales, Auto y compañía no me parecía para nada descabellada como una posibilidad. Porque además el gobierno toma un tremendo riesgo cuando dice que las vamos a hacer en mayo porque las condiciones sanitarias lo van a permitir. Entonces, básicamente lo que el gobierno está haciendo y va a ser la cuenta que le van a querer pasar, y ya lo decía Mauricio Morales más temprano, el gobierno nos ha notificado que en mayo no va a haber COVID. Decía más temprano, y es un poco la estrategia.
No, que vas a tener un mejor margen, en los hospitales.
En los hospitales, claro. Pero eso se va a convertir en que el gobierno promete que se acaba el COVID.
Cumple, claro.
Claro. Entonces, a mí, no sé qué opinan ustedes, en lo personal, no me parece para nada descabellada esa propuesta, sobre todo porque especialmente puede que en los hospitales la cosa esté mucho mejor, pero el número de contagios vamos a estar demasiado distintos.
Ayer el doctor Ryan planteaba que es perfectamente probable que estemos en más de 10.000 casos, ¿eh? O sea, ¿se acuerdan ese peor escenario de los 9.000?
Sí.
Probablemente lo vamos a superar.
¿Es cuándo? ¿En mayo o ahora?
En las próximas semanas, el momento más complejo de esta ola en que estamos. Oye, y otra cifra que lo pasamos ya a los 30.000 muertos, según el DEIS. Porque recuerda que hay doble contabilidad.
Claro, la atribuido O sea,
los que informan internacionalmente el Chile a la contabilidad externa son 30.000, porque se usan los probables. Los confirmados son los 23.000, pero Chile ya tiene ya puede contabilizar más de 30.000 muertos.
Sí, hay una crítica ahí, hay muchos dicen que Chile contabiliza en exceso, digamos, en función de...
Pero la crítica hay que hacerlo a los que no contabilizan con transparencia. Nosotros, claro, tranquilo, que estamos contabilizando lo que creemos que hay que contabilizar. El caso sería hacerse trampa en el solitario.
No, claro, no estamos pasando trampa en el solitario, pero las comparaciones que siempre existen son las complicadas. Pero no, ¿ustedes creen que no hay ninguna opción de que el Parlamento haga algo distinto que aprobar la reforma constitucional?
Sí, siempre hay, han demostrado que siempre hay capacidad. Sí.
Pregúntale bueno, 10%.
Salir. Sí, pues, sí. Exactamente.
Ahora, por una parte con encuestas que, o sea, la Academia de hoy día trae 74% de apoyo a la cuarentena y 73% de apoyo a que la elección debe postergarse, y con una disposición a votar del 52% en este minuto. Me imagino que por el temor a la pandemia, ¿verdad? Pero la dificultad para el gobierno son las condiciones que le pueden terminar imponiendo a cambio de correr la fecha de la elección. Porque no sé cómo planteaba la presidenta del Senado, la senadora de la Democracia Cristiana, Yasna Proboste, decía, bueno, tienen que ser condiciones, tenemos que tomar condiciones sanitarias y condiciones de apoyo económico adicionales, ¿verdad? Porque si no, en 5 semanas vamos a estar igual o peor, decía ella. Entonces, ¿cuál va a ser el peaje? ¿El gobierno va a estar dispuesto a pagar ese peaje? ¿Va a decir, hey, acabo de sacar un paquete, aprueben el paquete, por favor?
Aprueben el paquete primero y no me pidan más por ahora, digamos.
Claro, ¿qué va a hacer Teatino 120?
Yo no sé si ustedes vieron, a propósito, qué bueno el punto que tú haces, Consuelo, porque me retrae algo. No sé si ustedes vieron, creo que era el diario Mercurio, las declaraciones de José Gregorio. Yo quise llamar a José, pero no me dio el tiempo, se me olvidó más bien. A propósito de que, yo no sé si él dijo el gobierno debería entregar más recursos, porque los tiene, etcétera. Yo entiendo que esa declaración, lo que no sé es si él dijo el gobierno. ¿Ah? Porque la verdad es que si ustedes se fijan en el, y no es menor la diferencia, en el toda la oposición habla de el gobierno, como si el gobierno fuera algo distinto del Estado. El Estado es el que tiene que tendría, en la lógica de ello, que aumentar los aportes. Pero cuando se pone con el gobierno, se individualiza en la figura del gobierno de Sebastián Piñera. Y haría la impresión que es el gobierno el que, comillas, de su patrimonio, ayuda a los chilenos. Yo creo que ahí hay un punto bien, bien interesante de mirar en función de cómo se frasea esto. Cuando se dice, el gobierno tiene que entregar, el gobierno tiene los recursos, en el que es lo que queda en la mentalidad popular, digamos. El presidente Piñera, el ministro de Hacienda, tienen una bóveda en la cual hay mucho dinero, y ellos no lo quieren soltar. Entonces, yo creo que sería importante pensar en las ayudas del Estado, empezar a plantearse la lógica como que el Estado, que lo que se gaste ahora va a haber que pagarlo después, y que lo que gastemos ahora va a tener consecuencias en el muy corto plazo respecto de otras cosas. Esta lógica del gobierno como algo distinto del Estado y como una cosa muy transitoria, yo creo que es re peligroso en la lógica en la que se plantea. Por eso me habría llamado la atención que José Gregorio hubiera dicho que es el gobierno y no el Estado el que tiene que hacer, el que tendría, en su opinión, que abrir más la billetera. Ahora, la discusión que hay respecto a los recursos para otras cosas también llama la atención. 8:37.
Con Inmobiliaria Terrafirme, invertir en Providencia y San Miguel ahora es más fácil. Paga solo el 5% del pie y el resto financialo hasta en 60 cuotas. Conoce más en terrafirme.cl y construye tu espacio, tu historia.
AFP Habitat te invita a realizar tus trámites online utilizando sus servicios digitales. Ingresando a www.afphabitat.cl o a Habitat App podrás revisar tu saldo, descargar certificados, gestionar tus ahorros y mucho más.
En la Asociación Chilena de Seguridad quieren que sigas con todo. Por eso te entregan toda la asesoría y las herramientas preventivas que tu empresa necesita para seguir funcionando y protegiendo a tus trabajadores. Súmate a la HACS en HACS.cl.
Construir tu futuro es más fácil con las plataformas digitales de Banchile Inversiones. Contrata tu APB en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
Momento OK. Potencia tu negocio con soluciones digitales de Movistar Empresas. Conectividad y dispositivos, cloud, respaldo, seguridad y marketing digital. Encuéntralos en negociosdigitales.movistar.cl.
Sumada a las más de 3.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Movistar Empresas presenta Momento OK, ese milisegundo de inspiración que cambia el destino de tu empresa.
Digitalizar la empresa es esencial para triunfar en el mercado.
Momento OK. Potencia tu negocio con soluciones digitales de Movistar Empresas, donde encontrarás conectividad y dispositivos, infraestructura cloud, productividad y respaldo, seguridad y marketing digital. Encuéntralas en negociosdigitales.movistar.cl. Con Movistar Empresas, transformemos los cambios en oportunidades. OK.
En Talana contamos con la más completa y robusta plataforma de recursos humanos en Chile, con la cual hemos ayudado a más de 3.000 empresas a digitalizar sus procesos y reducir sus costos en más de un 30%. Con nuestras soluciones de remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones, firma digital y gestión de personas, digitaliza el área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Si tuviste un problema,
el auto está en el taller, voy a necesitar un auto 2 semanas.
O tu negocio comenzó a crecer,
ya no vamos a dar abasto con solo un furgón.
O necesitas viajar lejos,
no sé cómo me voy a mover en el sur.
Confía en el liderazgo de Mita Rentacar y Leasing Operativo. Encuentra el vehículo que necesitas para ti o tu negocio en todo Chile y con todas las medidas sanitarias para que te muevas tranquilo y seguro. Reserva llamando al 22-360-8666 o en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
Oye, Piri.
Te escucho.
¿Dónde es más rápido comprar el Suave este año?
La mejor opción es comprar en consorcio.cl. Ingresas tus datos, clic en aceptar y listo.
Ya. ¿Y dónde es más conveniente?
Sin duda también en consorcio.cl.
Así es, ingresa a consorcio.cl y compra tu SOAP 100% online. Es más rápido y sin filas. Además, al hacerlo, estarás ayudando a los niños de Coniquem. En Consorcio, estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Ándate a la segura. Consorcio.
Tus hijos pueden estar en el colegio o en la casa, en el patio de tu casa o en la cancha, en la ciudad o en la playa. Estén donde estén, protégelos con el convenio de accidentes de Clínica Alemana. Expertos en urgencia escolar los 365 días del año. Contrátalos 100% online en www.alemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
¿Cómo le gano a la UF? Con Inmobiliaria Terra Firme en Providencia o en San Miguel, paga solo el 5% de pie y el resto, financialo hasta en 60 cuotas. Rentabiliza tus ingresos en comunas de alta plusvalía, vanguardistas, con excelentes terminaciones, cercanos a metros, espacios comerciales y mucho más. Descubre más ingresando a terrafirme.cl. Inmobiliaria Terra Firme. Construye tu espacio, tu historia.
A todos nos gusta estar al día. Estar al día con el último capítulo de esa serie que no te deja dormir. Estar al día con nuestra familia. Estar al día con nuestro trabajo. Estar al día con nuestro futuro. Ponte al día con tu futuro y haz tus trámites online con los servicios digitales de AFP Habitat. Revisa el saldo de tu cuenta, descarga certificados, gestiona tus ahorros y mucho más. Ingresa a www.afphabitat.cl o descarga nuestra Habitat App y toma el control de tus ahorros. AFP Habitat.
No importa si eres independiente o si tu empresa es pequeña, mediana, grande, muy grande o gigante. No nos importa el tamaño de tu empresa, lo que nos importa es asesorarte con todas las herramientas que necesitas para prevenir el coronavirus. Además, seremos tu partner 24/7 para que tu empresa pueda seguir funcionando de manera segura. ¿Y tú? ¿Aún no encuentras a ese partner que te ayude a seguir con todo? ¡Súmate a la H! En H.cl y sigamos con todo. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Construir tu futuro es más fácil con nuestras plataformas digitales. Mejora o anticipa tu pensión contratando tu APP en Banchile Inversiones. Acceda a depósitos directos y ahorro sistemático mensual en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Define el monto a invertir, firma a través de Mi Paz y listo. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos. Los planes de APP son administrados por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de su inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
Hola, soy Hernán Larraín, abogado y candidato de Evópoli a la constituyente por el Distrito 11. Las Condes, Vitacura, Loba Nechea, La Reina y Peñalolén. Mi compromiso es con una constitución para una mejor democracia, construida desde el diálogo y los acuerdos. Tenemos una propuesta seria para lograr una constitución que nos devuelva la confianza, la estabilidad y el progreso. En Las Condes, Vitacura, Loba Nechea, La Reina y Peñalolén, vota Hernán Larraín, vota Chile Vamos.
Hola, soy Cata Parot. Este no es solo el sonido de un negocio que se está cerrando. Este es el sonido de un sueño que termina. El sonido de la impotencia, de la falta de apoyo en los momentos más complicados. Este es el sonido que no queremos volver a escuchar. Soy Cata Parot y tengo un plan para ayudar a los emprendedores de nuestra región. Te invito a conocer nuestro programa para una mejor región metropolitana en cataparot.cl.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5, One Class Above, en Mazda.cl.
Trabajar en un buen lugar es esencial y hoy en Mita se enorgullecen por ser una de las 50 mejores empresas para trabajar en Chile. Un reconocimiento que los llena de alegría y los motiva a seguir avanzando junto a todos. Mita Rentacar y Leasing Operativo.
Este año elige la mejor opción y compra tu seguro obligatorio en Consorcio. Es más simple y conveniente. Ingresa a consorcio.cl. Fácil, rápido y sin filas. Y lo mejor es que además de estar protegido, comprando tu swap en Consorcio, ayudas a los niños de Coaniquem. Apúrate y aprovecha.
Para darte tranquilidad que buscas, Clínica Alemana pone a tu disposición el convenio Accidentes para tus hijos, desde recién nacidos hasta 30 años, con un equipo experto en urgencia escolar. Contrátalos hoy en alemana.cl. Si es tu salud, es la alemana. 8:45.
Haz tú los honores, pues, Matías.
Ah, pero por supuesto, encantado. Presentamos ya, está con nosotros la, bueno, no es primera vez, la doctora. No creo que yo cambie los cargos exactamente.
Ah, yo pensé que todavía veo el nombre.
No, la doctora Jimena Aguilera, que es directora del Centro de Epidemiología y Políticas de Salud de la Universidad del Desarrollo e integrante del Consejo Asesor COVID-19. Jimena, buenos días, gracias por recibirnos como siempre.
Hola, buenos días, Matías, Nicolás, Consuelo.
Hola, Jimena, ¿qué
tal?
Muchas
gracias, doctora, bienvenida. Creo que el Consejo Asesor COVID estaba más que claro, echó a correr la bolita, ¿verdad?, con su decisión el viernes en la noche y que se conoce el día sábado respaldar unánimemente la propuesta de posponer las elecciones. Entre lo que ustedes ponen como recomendaciones en el punto número uno, dicen explicar claramente a la población la situación epidemiológica actual, las amenazas que enfrentamos y las acciones que el gobierno va a fortalecer durante este periodo en que se pospongan las elecciones. ¿Te parece, Jimena, que el gobierno ha cumplido ese punto número uno?
A mí me parece que la locución que tuvo el presidente el día sábado y ayer han estado un poco más en ese tono, en el sentido de llamar a la población, el de hacer un llamado de la situación crítica y efectivamente de la necesidad de fortalecer todas las medidas de control y además el hecho de las mismas señales, la cuarentena total de la región metropolitana, el plantear la postergación de las elecciones, yo creo que de alguna forma son parte del mensaje respecto de la situación crítica en la que estamos viviendo. O sea, aquí no hay señales contradictorias desde ese punto de vista.
¿Hay otras acciones que el gobierno debiera tomar? Ustedes, en este periodo, digamos, y mientras las elecciones se pospongan, además, ustedes hacen como un doble clic o subrayan mucho la trazabilidad.
Claro, justamente. Nosotros pensamos que, bueno, como en cada situación, cuando se ha llegado a una contención comunitaria, el hecho de contener en las viviendas no necesariamente va a ayudar a controlar la transmisión hacia el futuro, sino que en el momento en el que se aplica la cuarentena y después de un par de semanas uno ve que se mitiga el aumento de la transmisión, pero también hemos aprendido que cuando se levanta la cuarentena, si es que no se ha hecho un trabajo en tratar de continuar cortando la cadena de contagios, se vuelve a encender, digamos, el brote, que es lo que vimos en otros países y aquí mismo el año pasado cuando se reabrió, ¿se acuerdan ustedes? En abril, y después en mayo empezamos con un aumento muy brusco. Por lo tanto, hay que seguir tratando de cortar la cadena de contagios, trazabilidad, y en ese sentido también los anuncios del gobierno de que van en la línea de lo que nosotros solicitamos de tener una trazabilidad más cara a cara, de manera de que las personas tiendan más a relatar quiénes son sus contactos. Necesitamos la colaboración de las personas en contar quiénes son los contactos y también una evaluación in situ respecto de la condición de riesgo del hogar, y también contar con la voluntad de las personas que están en una situación que no es segura y que están ellos mismos constituyéndose como en riesgo para su familia, acepten ir a las residencias sanitarias de manera de tener una proporción mayor de personas de casos activos en un aislamiento efectivo, que eso es lo que va a ayudar a cortar la cadena de transmisión.
Bueno, yo conversaba con gente que ha trabajado en trazabilidad, tal como tú dices, muy poca personalmente, la mayor parte por teléfono, en fin, ahí yo creo que probablemente hay un problema, pero me contaban que era impresionante porque recibían la información de un PCR positivo, contactaban a la persona y la persona afirmaba no haber estado con nadie y que costaba... Claro. Mucho rato, o sea, que había que insistirle, sí. Pero ¿cómo? ¿No ha estado con nadie? Sí, anduve en una micro tal día, pero y no, mire, es que aquí en mi casa, pero me contaban que era muy impresionante como la gente lo ve, uno, como una suerte de estigma, y dos, como que no quiere perjudicar al resto, entonces oculta, o no suficientemente claro respecto a con quiénes estuvo. ¿Ah? Entonces parece que también hay una barrera que está costando romper en términos de que se entienda que esto no es punitivo, sino que es sencillamente de protección para la propia persona y su entorno.
Sí, bueno, no es el único país donde hay esta situación. Incluso en Estados Unidos se quejan los trazadores, han habido artículos de que es difícil que la gente cuente, que se deprimen, y que en realidad la gente prefiere volcarse a las acciones de vacunación porque son percibes que estás haciendo un trabajo más que a la larga contribuye más con cortar la transmisión. Por eso es importante que en el fondo creemos esta conciencia. En cambio, otros países que tienen más experiencia en esto, los asiáticos que son más duros, lo mismo australianos, los neozelandeses, en realidad logran tener una mejor detalle respecto de la trazabilidad que los países que mismo Estados Unidos, incluso en Inglaterra, Consuelo, no sé si tú has visto algún relato respecto a eso, pero yo he visto en reuniones que en Europa también ha sido complejo. Y eso que esta es una enfermedad que vamos a decir, estamos hablando de un aislamiento que es breve, estamos hablando de 11 días de aislamiento, una cuarentena de también 11 días, entonces tampoco es una situación tan extrema, pero dada la percepción de que en realidad vas a perjudicar al otro en el trabajo, etcétera, muchas veces la gente prefiere no declararlo, pero todas esas barreras en una situación con personas más entrenadas y en una situación cara a cara tienden a disminuir.
Jimena Aguilera, ustedes cuando...
Ay, perdón, y lo otro, ¿sí? Es el tema del uso de los test de antígenos. Eso también nosotros lo recomendamos, el tener el test de antígenos, un test rápido. Se hace igual que con una tórula, igual que el PCR, pero se tienen los resultados en forma prácticamente inmediata. Entonces eso también ayuda a tener inmediatamente el dato de quienes están contagiados y tener una acción más oportuna en su aislamiento. También las personas cuando saben su condición tienden a seguir más las indicaciones que cuando se hacen el PCR, porque también esto en salud ocurre, a todos nos pasa, de que uno se hace un examen y como que no quiere creer que está... que tiene nada hasta ver el resultado.
Claro, y puede pasar 24, 28 horas.
Claro, eso también influye en la conducta. Entonces ya, me voy a hacer el PCR, pero me siento mal, pero no debe ser. Entonces me voy atrasando en hacerme el examen y me lo hago y como que no quiero asumir que en realidad puedo estar enfermo y que tengo que salir de circulación en ese momento. Y también esos temas se mejoran si uno tiene un resultado más inmediato.
Uh-huh. Jimena Aguilera, directora del Centro de Epidemiología y Políticas de Salud de la Universidad del Desarrollo. ¿Ustedes cuando le proponen esto al gobierno, qué tienen a la vista en cuanto a contagios hacia adelante? Y si ustedes ven que el 15, 16 de mayo si hicimos rigurosa cuarentena, en fin, como se debe hacer, podemos llegar en condiciones para hacer una elección? Y lo segundo que me gustaría que te refirieras al cierre de fronteras, que de alguna manera se está instalando desde esta semana, un cierre particular, no cierre total, pero con bastantes restricciones.
Bueno, nosotros, la verdad es que nadie puede garantizar exactamente cómo va a evolucionar el número de casos de aquí a mayo, pero sí podemos tratar de generar las mejores condiciones para que al menos se despegue el número de casos de las hospitalizaciones y las defunciones, que sería con aumentar la cobertura de vacunas, y si las personas siguen las indicaciones de cuarentena, y si existe un levantamiento de cuarentena en alguna región o ciudad, se hace en forma paulatina, prudente, con medidas coherentes, lleguemos a una mejor situación. Por lo tanto, hay condiciones que se tienen que ir cumpliendo, que tenemos que ir cumpliendo todos, no solo el gobierno, sino en realidad todos tenemos que cumplir con nuestra parte en tratar de reducir la transmisión para llegar a una mejor situación. Yo a mí me interesa votar, yo quiero que todos vayamos a votar y poder tener un proceso eleccionario bastante limpio. La otra pregunta que me hacías, Matías, era sobre
cierre de fronteras. Si es necesario cerrarlo, bueno, más aún de las medidas restrictivas que planea, que se pintaran esta semana.
Bueno, esta semana la verdad es que nosotros en reuniones que hemos tenido en la OMS con el Grupo Técnico Asesor de Epidemiología, lo que se ha planteado como la forma más segura de impedir la importación de casos es con examen previaje, con llegada a una cuarentena en un lugar de observación, no en el domicilio, y con examen antes de la salida de esa cuarentena por 7 días. Acá se adoptó con 5 días y deja un margen un poquito mayor. Es bastante más seguro de lo que teníamos. En algunas circunstancias, cuando son destinos muy riesgosos, se puede plantear el cierre de vuelo, pero hay que tener también consideración de que nosotros y el mundo entero recibe mucha de los suministros a través de vuelos y de vuelos de pasajeros, no solo de vuelos de carga. Entonces también hay que tener en consideración aquello. Pero sí nos parece que en esta situación se ha tomado mucho mejor el control respecto al riesgo de importación de casos. El efecto que se quiere tener con esto es que la gente evite viajar, a menos que sea absolutamente indispensable. Y eso es el mensaje que nosotros nos gustaría que hubiese sido un poquito más explícito en el verano, porque además con toda la crisis de las líneas aéreas, en fin, de los destinos turísticos, hubo paquetes muy muy baratos, digamos, para ir justamente a lugares donde había mucha transmisión, como es, por ejemplo, Brasil. A fin de año también hubo a Miami, mucha gente que viajó que tampoco estaba en una situación muy buena, con todo el riesgo de traer las variantes, que claro, las variantes finalmente en el mundo llegan, van entrando, porque es prácticamente imposible el detenerlas, pero sí es posible el retrasarlas y estar en un mejor pie para el momento que empiezan a circular, y eso es lo que nosotros planteamos.
Sí, un nivel de irresponsabilidad, porque claro, la gente cree que no está contagiando, pero perfectamente puede estar asintomática. Entonces,
claro, por supuesto.
Las personas que fueron a Miami, las personas que fueron a Brasil, dicen, no pasa nada. Bueno, no sabes si no pasa nada.
Claro, no sabes, efectivamente. Y así es como este virus tiene esa característica maldita, que es diferente al SARS-1, en el cual la persona empezaba a transmitir una vez que tenía síntomas. Y justamente el problema para controlar esta enfermedad es que empieza a transmitirse antes de tener síntomas e incluso sin síntomas. Entonces eso ha llevado a que tengamos, por ejemplo, en este momento un reservorio sumamente diseminado en la población en Chile, y eso produce la sincronía que vemos ahora en las 3 regiones más populosas.
Porque doctora Jimena Aguilera,
eso porque habían entrado en distintos momentos el virus a las distintas regiones.
Claro. Doctora Jimena Aguilera, la posibilidad que han planteado algunos expertos electorales de hacer en 3 días las elecciones y con bandas horarias para las votaciones, ¿le hace algún sentido?
Lo que pasa es que en este momento para nosotros lo más duro es el tema de las camas. Entonces, al no tener en realidad una holgura de camas y tener problemas con el personal sanitario, no creemos que alcancemos a tener una situación un poco más holgada en tan poco tiempo. Y por otra parte tenemos a los vocales de mesa que no van a estar completamente inmunizados y van a estar ahí en un momento de alta transmisión, recibiendo una gran cantidad de gente, que es una situación completamente distinta a lo que fue el plebiscito elecciones de octubre. Yo creo que la condición, la situación eleccionaria, sin embargo, en sí puede ser muy bien controlada. El problema es todo lo que implica las elecciones, el tema de las celebraciones, el conteo, que es aglomerado, y eso lo vimos todos nosotros. Entonces, eso es una situación de alto momento de transmisión y que además va avanzando hacia un momento que hay más facilidad de transmisión porque vamos a estar todos en lugares más cerrados, con las ventanas cerradas. No lo hace muy, muy prudente.
Jiménez, sí. Nicolás, ¿quieres preguntar algo?
No, tenemos que ir. No, se lo pasa que no hablamos nada de vacunas, pero no sé si en 2 segundos se puede decir algo respecto al tema de la vacuna, Jimena.
Bueno, que es muy importante el seguirnos vacunando. Nosotros tenemos confianza en que las vacunas van a permitir reducir el impacto del virus en forma efectiva. Eso es algo que ya hay algunos indicios, vamos esperando que se note más en la medida que la cobertura con la segunda dosis sea mayor. Y en la medida que las edades de las personas, lo importante también de las vacunas, que la vacuna protege al que se vacuna y no al que no se vacuna, por eso no es raro de que el número de casos siga aumentando, porque el número de casos está más bien determinado por la población más joven, que todavía no recibe cobertura vacunal.
Jimena Aguilera, directora del Centro de Epidemiología y Política de Salud de la Universidad del Desarrollo y miembro del Comité Asesor COVID-19. Muchísimas gracias, como siempre, Jimena.
No, gracias a usted y sigámonos cuidando.
Sí, que estén muy bien, chao, chao.
Muchas gracias, Jimena. Buenos días.
Buenos días, gracias, doctora. Ya viene Información Privilegiada, ya está aquí Juan Pablo Larraín, que va a estar en el estudio.
Wow.
Mira, viene muy contento, pero tendrá que explicarle a su audiencia por qué. Que tenga, bueno, será porque va puntero su equipo, el mío también. Que tengan muy buena semana, chao.
Qué desagradable. Nos vemos mañana, Consuelo. Chao.